Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en Isaías capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Quiero predicar en los próximos minutos que nos quedan acerca del ayuno verdadero. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Y dice la palabra en capítulo 58 de Isaías, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice la palabra: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, y llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, y solamente entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, y solamente entonces, invocarás, y te dirá Jehová, clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Que Dios bendiga esta palabra. Hermanos, brillo, un poquitito nomás de brillo sería. Cuando se habla acerca del ayuno, usted, especialmente ahora con las redes sociales, usted va a escuchar todo tipo de situaciones. Hay iglesias, denominaciones que también hablan de una variedad de ayunos. Yo he conocido incluso parejas que hacen ayunos de relación íntima. Imagínese usted, ¿verdad? Me acuerdo una hermanita que le dijo a su esposo: le he hecho un voto al Señor que por un año yo voy a hacer ayuno de la intimidad. Entonces, si el esposo le dijo: pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y tú a mí no me has preguntado. No, es que mi negocio es con el Señor. Ese tipo de situaciones, ¿me entiende? Que la gente distorsiona muchas veces. Se habla de ayuno de televisión, de no ver televisión por no sé cuántos días. Ahí está el ayuno de Daniel, que muchas personas han probado el ayuno de Daniel. También hay otras personas que hacen ayuno 40 días. Yo he escuchado de cada situación y de cada cosa. Pero mira, no vayamos tan lejos, no nos compliquemos tanto la vida. Vámonos a la palabra y veamos qué dice la Biblia, cuál es el verdadero ayuno. Primera situación, que esto lo veíamos ayer a las 6 de la mañana, nada más la introducción, lo veíamos muy temprano. ¿Qué dijo Jesús acerca del ayuno? Lo leímos hace un rato en Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra, cuando ayunes, estas son palabras de Jesús, ¿ok? Cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En la versión, Nueva Versión Internacional, en la Nueva Versión Internacional dice, cuando ayunen, no pongan cara triste. Esto es lo que yo necesito, siento pesadote este micrófono, no sé qué hacer en realidad. El versículo está diciendo, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Bueno, notemos que en esta porción de la Escritura, Jesús está hablando con los fariseos. Y les está diciendo, ustedes cuando ayunan, no ayunan por agradarme a mí. Ustedes ayunan porque quieren que la gente se dé cuenta que están ayunando. Y el Señor está diciendo, eso es equivocado. Usted no tiene por qué levantar bandera, ni tampoco ir por las calles, ni tampoco hacerle saber a la gente con la cara toda achicada, ¿verdad? Y diciendo, ¿y qué le pasa? Es que estoy ayunando este día. O sea, eso es equivocado, eso es malo, dice el Señor. El ayuno no tiene que ser bajo ninguna circunstancia para que otras personas se den cuenta que nosotros estamos ayunando. Lo dice claramente el pasaje que hemos leído. Luego dice, les aseguro que estos ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? Cuando la gente dice, oh, mire, él está ayunando. Ahí estuvo la recompensa. No espere que Dios le conteste su oración, porque su recompensa ya la tuvo cuando la gente le dijo, ah, mire, qué hombre más religioso. Ah, qué mujer más religiosa. Ahí está la recompensa suya. Luego, en el siguiente versículo, le dice qué es lo que se debe de hacer. Pero tú cuando ayunes, mire usted lo que dice la versión internacional. Mira, perfúmate la cabeza. Hay que tener cuidado con qué se perfuma la cabeza, no es que se le caiga el pelo, ¿verdad? Y lávate la cara. Pero a lo que se está refiriendo con esto es que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Ahora, hay dos tipos de ayuno, decía ayer, ¿verdad? Uno es el personal, es el que usted hace por alguna petición importante, alguna situación, o simple y sencillamente porque usted quiere doblegar este cuerpo, lo enseñábamos ayer. Usted quiere, ayer, por ejemplo, doblegamos este cuerpo por 12 horas. ¿Es usted el tipo de persona que pasa por la cocina y mira un pedazo de semita mal puesto? Y se le queda viendo y usted siente que le llama, ¿verdad? Que le dice, ven, cómeme. Y usted siente la tentación y dice, espérate que haga cafecito, ya me lo voy a volar. ¿Verdad? Porque no, hay gente que dice, mire, es que yo no puedo. Yo no puedo. El pan es una cosa que yo la necesito, mi cuerpo lo pide. ¿Verdad? O como me pasa a mí, que paso frente al McDonald's y el McDonald's me llama a mí. Yo comí McDonald's como por 10 años todos los días de mi vida. Cuarto de libra sin cebolla, todos los días con papita. Y yo paso el olor a esa papachuca. No, hermano. Si es que, mire, me dice, ven, ¿verdad? Ven. Y yo digo, híjole, hermano, qué bárbaro, qué poder que tienen esto. Y me meto, ¿me entiende, verdad? Así es que un día venía de una reunión bien tarde, bien noche, venía con hambre y estaba bien, el McDonald's estaba abierto y paso al McDonald's y había un muchacho que estaba por ahí donde uno pide las cosas y le digo, oye, le digo, ¿qué es lo más saludable que hay en este lugar? Y él me dijo, you are in the wrong place, sir. Eso le digo, you are in the wrong place, sir. Y le digo, okay. Ni modo, ¿verdad? Así es que está en el lugar equivocado. No hay nada que sea saludable. Así es que como yo soy débil, hermano, ese día, pues, ¿verdad? Entonces, ayer, por 12 horas, le dijimos a la carne, no te vamos a dar de comer. Porque este día lo vamos a dedicar solamente para el Espíritu. Vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a escuchar palabra, vamos a orar. Teníamos el muro aquí con todas las peticiones que nos llegaron por las redes sociales. Eso es lo que vamos a hacer en todo el día. Y luego de repente, ¿verdad? El intestino grueso parece como que se está comiendo al delgado. y usted oye una cosa por ahí, pero usted dice, no, ni haga ruido siquiera porque no te vamos a dar nada hasta las 6 de la tarde. Algunas personas no aguantaron hasta las 6, ¿verdad? Cuestiones médicas necesarias, no hay problema. Pero eso es poner este cuerpo en servidumbre, eso es. Porque el resto del tiempo el cuerpo nos humilla a nosotros. Nos humilla este cuerpo, ¿verdad? En todo sentido, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en las cosas que decimos, las cosas que hacemos, nos humilla. Porque hacemos cosas que nos lamentamos después de haberlas hecho. Y después decimos, ay, ¿por qué la regué? ¿Y sabe cuál es la salida del creyente? Este diablo, dice uno, ¿verdad? Y yo ya me imagino al diablo diciendo, no fregues, hombre, si yo no hice nada, vos fuiste, ¿verdad? Porque todos le echamos la culpa al diablo. Pero hay situaciones que nosotros mismos las buscamos. Entonces ayer pues, ponemos nuestro cuerpo en servidumbre. Hay personas que pueden hacer un ayuno personal. El día de ayer fue un ayuno a nivel de iglesia, eclesiástico, o sea, todos nosotros acá en la casa del Señor. Perfúmate la cabeza, lava la cara, no le andes contando a la gente qué es lo que has hecho. ¿Para qué? Para que sea evidente, dice el siguiente versículo. Para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, hombre. Sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en el secreto, Él te va a recompensar. Bueno, ahora, ¿cuál es el ayuno, como le dicen otras personas, el ayuno escogido por Dios? ¿Cuál es? Capítulo 58 de Isaías nos muestra este tipo de ayuno. Vamos a ir. Isaías, el profeta. Hay 4 profetas que se les conoce como los profetas mayores. ¿Se acuerda? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los 4 profetas mayores. Y luego tenemos los 12 profetas menores, comenzando con Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Mahón, Acuc, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Zacarías a quién? Zacarías a Malaquías. ¿Ok? Son los 12 profetas menores. Y queridos y amados hermanos, déjeme decirle algo. La labor principal del profeta. El profeta es un mensajero ¿de quién? De Dios. El profeta no daba un mensaje personal al pueblo. Dios escogía a sus profetas. Y Dios le decía a sus profetas, dile al pueblo tal cosa. De ahí esa frase, ¿verdad? Don't kill the messenger. O sea, yo solamente estoy trayendo un mensaje, el mensaje no es mío, el mensaje viene de parte de Dios. Lo que yo le estoy diciendo es porque Dios se lo manda a decir. Hoy en día ya no hay más profetas. Usted escucha, qué sé yo, un día de esto estaba escuchando en el internet a una persona que dice, profeta fulano de tal. Profetas ya no hay, no existe. Hermano, si hubieran profetas, todo el mundo fuéramos al profeta a preguntarle, porque el profeta le decía cosas que venían en el futuro. Pero si usted lee toda la Biblia, Dios le va a decir que qué nos importa el futuro, que lo que nos debe de importar a nosotros es estar en el centro de la mano de Dios. Eso es todo. Y usted, pero Señor, ¿y será que me voy a casar? Cada día su propio afán, hombre. Cálmese. Cálmese, tranquilo. Señor, ¿será que tal cosa? Señor, ¿será que tal? Usted viva para Dios todos los días de su vida. Viva para el Señor, planifique, ¿verdad? Y espere en Dios. Pero andar buscando gente que le diga qué va a pasar si una cosa y la otra, eso no es de Dios. Esta última vez que estuve predicando la campaña, una campaña allá en España, yo me sorprendí, hermanos, de la cantidad de personas que aparecen por televisión diciendo, llámenos y yo le voy a decir qué hay en su vida y qué hay en su futuro. Pero hermanos, usted movía canal tras canal tras canal y había una persona y otra persona y otra persona. Llámeme, yo te voy a decir cómo te va en el amor. ¿Quieres saber si tu mujer te está engañando? Imagínate. Es una cosa increíble. Y lo ponen en vivo. Personas llaman. Y dicen, pasa esto contigo. Murió mi padre. Yo quisiera saber si está contento conmigo mi padre. Y la mujer le dice, tu padre está ahorita en tal parte, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Gente que quiere saber el futuro. El futuro de los creyentes está en la mano de Dios. Punto. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Viva con sabiduría hoy. Viva con prudencia hoy. Viva con sensatez ahora. Y esas cosas no tenemos de qué preocuparnos nosotros más adelante. El La responsabilidad principal del profeta es transmitir un mensaje, y el mensaje es el mensaje de Dios. A la iglesia, nosotros venimos para que Dios nos hable el corazón. La iglesia hoy en día, no hay mucha diferencia entre la iglesia de hoy en día y el pueblo de Israel de aquel entonces. Porque era un pueblo que escuchaba el mensaje del profeta, pero después de que escuchaban el mensaje del profeta, hacían lo que se les roncaba su santa gana. ¡Pah! Pero eso sí, las cosas equivocadas, vamos a hablar de eso un instante. El versículo 1 dice, clama a voz de cuello. Eso significa, grita, bien fuerte. ¿Qué dice la versión internacional, por favor, Rangel? Ahí está, grita con toda tu fuerza. Le está diciendo Dios al profeta Isaías. Oye, Isaías, no tengas miedo. Porque el pueblo, hermano, no le gusta que le digan la verdad. Hay personas, y hay otras personas que ni les va ni les viene que les diga la verdad. Porque le voy a decir algo, el punto de venir a escuchar la palabra del Señor es cuál es el mensaje de Dios para mi vida. ¿Qué quiere Dios de mí este día? ¿Qué me quiere decir el Señor a mi alma? ¿Y qué voy a hacer yo después de haber escuchado lo que escuché? Porque si escuchamos y escuchamos y escuchamos y no hacemos nada al respecto, entonces caemos con lo que dice Santiago. Nosotros somos oidores, ¿qué? Olvidadizos de la palabra. Venimos y escuchamos, ya nos acostumbramos. Hay gente, porque hermano, en las iglesias hay de todo. Hay gente que viene nada más por abuelengo, ¿verdad? Porque su abuelo, porque su tío, porque su primo. Otras personas que vienen porque les gusta estar en comunidad, simplemente. ¿Ve? Aquí hay gente. Si hay otros que vienen a ver qué consiguen, así como lo oye. Hay personas que vienen a ver qué consiguen, porque ya lo hemos visto en el pasado nosotros. ¿Ve? Gente que viene a ver muchachas, es más, han buscado muchachas, la han encontrado y se han ido los dos y no los hemos vuelto a ver nunca más. ¿Ok? Porque hay de todo. Una vez vino un muchacho acá a la iglesia, que le ofrecieron recibir a Cristo, él dijo que no. Después de eso pasó a hablar conmigo y me dijo, mire, mi mamá es evangélica, mi mamá vive en México. Yo vine aquí porque mi mamá me dijo, hijo, si tú quieres una buena mujer, anda a buscarla a una iglesia evangélica. Entonces yo me dijo, vine a eso, pero yo de recibir a Cristo, yo no quiero nada de eso. A eso había venido. Pero bueno, Dios se glorifica siempre en todas estas cosas. Le dice el profeta, grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo, ¿qué cosa? Sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Grita bien fuerte, grita sin miedo, alza tu voz como una trompeta. Reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ve y diles, le explico por qué. El capítulo 58, por eso se llama el verdadero ayuno. Porque es un reclamo de parte del pueblo de Israel. De eso se trata el capítulo. De Israel reclamándole a Dios y diciéndole, ¿y para qué quieres que ayunemos si tú no nos contestas? Ayunamos y ayunamos y no recibimos nada de tu parte. ¿Para qué quieres que ayunemos? Y el capítulo 58 es la respuesta de parte de Dios para el pueblo. Diciéndoles, ¿con qué esas tenemos? Pues ahora amárrate bien el cincho, papá, porque te voy a decir por qué razón no te contesto. En primer lugar, llama a su profeta y le dice, ve y dile al pueblo, ¿cuáles son sus rebelías? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su mal? Hermanos, el día, la semana de ayuno, nosotros comenzamos de rodillas en la iglesia. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Confesamos nuestros pecados. Y la confesión de pecado tiene que ver con el deseo genuino de abandonar nuestro pecado. Si nosotros confesamos un pecado, pero seguimos con el mismo pecado, entonces, ¿por qué quiere usted esperar tener la bendición de Dios en su vida? ¿Usted cree que a Dios se le puede engañar? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y comenzamos con eso. Dile, denuncia el pecado y denuncia la falsa religiosidad. Si usted echa un vistazo en la Biblia, hermano, escucha esto. Dios fue más duro con los religiosos que con los adúlteros. Dios fue más duro con los religiosos que con los asesinos.
Dios fue más duro con los religiosos que con los ladrones. Dios fue más duro con los religiosos que con los borrachos. ¿Sabe por qué? Porque el religioso se quiere justificar en sus obras. Dios fue duro. Mire, si usted lee en el capítulo 7 de Mateo, las veces, o 19, las veces que Jesús les dijo hipócritas a los religiosos. Hermano, si duele, hombre. Cuando usted lee hipócritas y fariseos hipócritas, mire, les dijo unas cosas, hermano, que ni los pastores nos atreveríamos a decir hoy en día en los púlpitos, porque hay tanta gente sensible, Dios mío. Pero ¿sabe cómo les dijo? Sepulcros blanqueados. Óigame eso, a un religioso, un doctor de la ley, sepulcros blanqueados. Y como decía un pastor amigo mío que le dijo, culebras de víboras, dice que le dijo. Culebras, víboras. Eso es feo. ¿Sabe por qué? Por falsa religiosidad. Un falso religioso es una persona que dice una cosa pero vive otra. Ese es un falso religioso. Porque vive para que la gente lo vea. Vive para que la gente lo alabe. Por eso es que dice la Escritura que a los religiosos y a los fariseos caminaban por las plazas y les dice, ustedes les gusta que la gente los salude en las plazas y les diga, rabino, rabino. Y ellos ponían la mano para que le besaran la mano. Esto, hermano, no ha cambiado. Usted va a Israel hoy en día y usted nota un religioso por las calles. Se visten todo de negro, con un sombrero negro, con unas filacterias, y algunos son tan literales, ¿verdad?, que se ponen aquí una cajita, porque dice, tendré las palabras en tu mente, entonces se ponen aquí una cajita que lleva versículos allá adentro. Y no se lo vaya a quedar viendo porque le echan una bandeada. ¿Por qué? Porque son religiosos, eso es lo que son. Se visten con esa ropa y se ponen en una esquina y le dicen a la gente, si usted me regala $5, hago una oración en hebreo por usted. ¿Qué es eso? ¿Vender el evangelio? ¿Vender a Dios? ¿Vender las creencias? ¿Vender la fe? ¿Qué es un religioso? Y Dios está muy en contra de eso. Y este capítulo 58 de Isaías es eso. Y veamos qué más le dice, versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Bueno, ¿qué significa eso? Buscamos al Señor porque venimos a la iglesia, queremos conocer su voluntad. ¿Ok? Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. En la otra versión, en traducción en lenguaje actual, dice, ellos me buscan todos los días y dicen que quieren obedecerme como si fueran gente de bien, que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí, pero no cambian su corazón. ¿Qué dice la versión internacional, por favor? Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Ahora, quiero que note esto, por favor. Me buscan cada día. Ponga atención a esto. Me buscan cada día. Iglesia, usted no puede buscar a Dios de la manera que a usted le da la gana. No se puede. La Biblia enseña cómo buscar a Dios. Usted necesita a un maestro. Usted necesita a una persona que le enseñe. El día que usted se convierte en un autodidacta, el día que usted diga, no, yo solito aprendo, yo solito, ese día es el inicio del final suyo. Y hablo a los pastores y hablo a los creyentes. Porque desde la historia, hermano, desde el principio, siempre ha habido un maestro y una persona que aprende. Toda la vida. Yo por eso escucho pastores. Yo siempre estoy constante, yo recibo, y mire, y gasto cantidad de dinero en cursos que da el Dallas Theological Seminary, y cursos que da Logos. ¿Por qué? Porque yo necesito seguir conociendo. Yo, el día que yo llegue a un punto de decir, yo no necesito un libro para leer, yo ya sé, el día que yo llegue a ese punto, ahí comienza el principio de mi declive. Todos necesitamos a un maestro, hermano. Todos. Usted necesita asistir a una iglesia para aprender. Necesita asistir a una iglesia para escuchar. No es cuestión de que yo leo la Biblia. Si usted quiere leer la Biblia, usted solo. Yo le voy a decir algo, hermano, de la Biblia que es complicado. ¿Ok? Los mormones la usan. Los testigos de Jehová la usan. Los adventistas la usan. Los católicos la usan. Todas las denominaciones usan la Biblia. Y buscan los versículos que les convienen. Pero usted necesita a un maestro que le enseñe cómo se interpreta la Biblia. De lo contrario, usted va a terminar más perdido que una cabra. Se lo garantizo. El mismo Señor Jesús, como le decían, maestro. Él enseñaba. El apóstol Pablo dice que Dios constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros. ¿Por qué? Para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Ustedes me buscan, dice el Señor, pero me están buscando mal. Por eso es que no reciben lo que andan buscando. En el versículo 3 comienzan las quejas de Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Mira lo que dice eso en la versión internacional. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Le voy a leer la versión en lenguaje actual. Dice así, sin embargo andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? Y en el día de ayuno, pon atención, ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Hermanos, en los tiempos del profeta, este ha sido un problema social eterno, y yo no me quiero meter en ese lío, definitivamente. Feudalismo siempre ha existido, siempre han habido patrones, la Biblia habla del trato de los patrones para con sus trabajadores, habla del respeto que deben tener los obreros para con sus patrones, habla de todo esto. Pero en toda la Biblia usted va a notar algo, Dios siempre está a la defensa de los trabajadores maltratados. Ahora, ojo, trabajadores justamente maltratados, no los abusadores, porque hay de todo. Hay gente que abusa del sistema. Hay personas que abusan en sus trabajos. Hay personas que abusan. No venga usted a ayunar para pedirle a Dios un milagro si usted sabe que está abusando de la situación. Yo conocí un hermano que me dijo estas palabras un día. El día que yo tengo un choque, ese día me dijo, yo me voy a aventar de cabeza con el vidrio para quebrarme la cabeza. No, me digo, yo me voy, así me voy yo de incapacitado para el resto de mis días. Y después va a venir a ayunar. ¿Qué es eso? ¿Es eso justicia verdaderamente? ¿Es eso correcto? Hermanos, un día de estos, el miércoles pasado, hablábamos acerca de las malas intenciones. Dios conoce la mala intención de nuestros corazones. Dios sabe qué es lo que estamos pensando en este momento. Dios sabe a quién estamos viendo de reojo. Dios sabe, Dios lo conoce todo, porque Él es Dios, hermano. Entonces dice el Señor, si tú no te quitas esas maldades del corazón, ¿para qué vienes a ayunar conmigo? Porque la pregunta del pueblo, ¿y para qué ayunamos si no nos oyes? ¿Y para qué pedimos si como que no nos estás escuchando? Y ahora Dios busca al profeta Isaías y le dice, ve y diles por favor, que mientras ellos no cambien su corazón, no les voy a escuchar. Mientras no cambien sus malos caminos, no los voy a escuchar. Hicieron negocios el día del ayuno, se van a hacer negocios. ¿Qué ayuno es ese? Usted sabe que los judíos, los religiosos, ellos el día... Fíjate hermano, mira este tipo de situación. Usted va a Israel y se va a dar cuenta que el día sábado, el Shabbat, hasta los elevadores, hermano, no trabajan. Lo llevan piso por piso para que nadie apriete un botón, fíjese usted. Los que practican el judaísmo. Pero yo estaba leyendo un libro donde un muchacho dice, nosotros crecimos en el judaísmo, pero mi padre era un mal judío. Porque, dice, el día, el Shabbat, no se puede manejar. Ellos vivían en Nueva York. No se puede manejar. ¿Y sabe qué hacía el padre? Manejaba y dejaba el carro como a unas 6-7 cuadras de la sinagoga para no llegar en carro a la sinagoga. Porque si llegaba en carro le iban a decir, bueno, tú no estás practicando porque, mira, no tienes por qué manejar. Pero él dijo, no se van a dar cuenta. ¿Qué es eso? Lo está diciendo aquí Dios. Y ahora tú vienes a ayunar y quieres que te bendiga cuando hay maldad en tu corazón, cuando no estás haciendo las cosas correctamente. Esas son las quejas de Dios. Y la otra situación, maltratan a sus trabajadores. Hermano, este es un tema complicado. Este es un tema difícil, especialmente aquí en Canadá, porque hay de todo. Y yo entiendo perfectamente bien una cosa, hay personas que no agradecen nada. Eso lo tengo tan claro. Usted puede ser un buen amo, usted puede ser un buen dueño de su negocio, usted puede tratar bien a sus empleados, y más de alguno le sale chueco. Pero a pesar de eso, la Biblia ordena que usted como jefe no puede maltratar a la gente que trabaja con usted. Un amén hubo nada más. Dos ahora. ¿Amén o no amén? Tiene que ser así. Yo siempre sentí mucho dolor y molestia en nuestras casas cuando personas tienen a sirvientas en las casas y las tratan con las patas, las tratan con mucho orgullo, las tratan como, esta es una mujer que viene allá del pueblo, hace aquí, hace allá, lleva aquí, lleva allá. Y yo entiendo que la mujercita esta llegó a tocar la puerta de la casa a pedir trabajo, a decir, mire, yo, si usted me da donde vivir aquí en esta casa, yo le voy a hacer todo, yo la comidita, yo esto, yo le limpio, yo tal cosa. Y yo entiendo eso. Pero la manera como se trata a la gente, eso me partía el alma siempre a mí. La manera como se trata a las personas. No es posible, hermano, que digamos que somos creyentes. ¿Cómo? Una señora, llegué a visitar una vez a una señora y conocí a la muchacha de la casa. Y le digo, hola, ¿cómo está? Y esto y lo otro, y platicando. Y muy amable la muchacha. Y le digo, oye, yo nunca la he visto en la iglesia. No, dice, es que a mí no me llevan. A usted no la llevan. ¿Y por qué no la lleva? No, dice, la señora no me lleva, yo le he pedido, pero la señora... Y le pregunto a la hermana, le digo, oye, hermana, dice la muchacha que no la llevan a la iglesia. No, dice que ella es la muchacha. ¡Ah! ¡Oh! Ella es la muchacha, ella no se puede salvar, ¿por qué? Porque es la muchacha. Ella está aquí para trabajar. No es un alma que necesita salvación, no, es la muchacha. ¿Y usted cree que Dios va a escuchar el ayuno de esta señora? Nah. Yo le pedí una predicación a esa señora ese día, que el siguiente culto tenía a la muchacha sentada a la par de ella. Cuando le dije, le aseguro una cosa, porque tenía confianza, le aseguro una cosa, que si usted y su muchacha se ponen de rodillas en este momento, Dios va a escuchar a la muchacha y no la va a escuchar a usted. No la va a escuchar a usted. ¡Ay, pastor, usted! ¡Ay, pastor, qué ondas! ¿Dice eso esta palabra o no dice eso esta palabra? ¿Quién es usted? Como decía aquel cantante, vea, ¿qué es un general del ejército chulón? Desnudo, ¿qué es? No es nada. Ah, cuando tiene su uniforme y tiene su gran pistolota, piensa que es cualquier grande. ¿Pero qué es lo que somos, pues? ¿Y la humildad de Jesús, qué? Y aquí está diciendo Dios, ¿y usted quiere que yo le escuche su plegaria? ¿Quiere que vea tu día de ayuno? Pues no. ¿Por qué? Porque hay maldad en tu corazón y porque no eres justo. No eres justo. Sos mañoso. Dice versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para ir con el puño. Mire, hermano, lo que dice en la versión internacional. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y qué más. ¿Y darse puñetazos? Estaban ayunando y si no se ponían de acuerdo, uno empujaba al otro, el otro, y se iban a la calle a sonarse el día del ayuno. Aleluya, gloria a Dios, santo. Esas personas no han conocido a Dios. Porque la persona que conoce a Dios ha nacido de nuevo. Si usted es el tipo de persona que le va a decir a alguien, pues te voy a romper no sé qué hay afuera, o donde quiera que esté, usted no ha conocido a Dios. Pero es que, pastor, a usted no le han hecho lo que me hicieron. ¿Qué fue lo que le hicieron a usted que usted no pueda conversar? A ver, que no se pueda conversar. Dígame, que no se pueda conversar. Una cosa. En primer lugar, somos creyentes. Segundo, somos gente civilizada. Y si están traspasando su privacidad o están traspasando sus derechos, para eso vivimos en una ciudad donde las leyes se cumplen. Llame a la policía y vamos a ver si es cierto. Aquí no estamos en mi rancho. Dos malcriados se llevó a la policía hace muchos años, que se fueron a pelear ahí al parqueo. A los dos se los llevó. En el camino los malcriados se pusieron de acuerdo. Dijeron, no, que es tu culpa, que es la mía, que esto, que lo otro, que aquí. No, hombre, cuando lleguemos allá, digamos que aquí no pasa nada. Llegaron a la policía, no, aquí no pasa nada. Bueno, le vamos a poner una multa a cada uno. Pero ¿y por qué si hasta no? Dice, porque le quitaron la paz a la ciudad. Primero les habían dicho que le habían quitado la paz a Regina, ¿no? Regina, de alguna manera, como mencionan ellos a la reina. Y dicen, ¿quién es esa señora? Dijeron. Nosotros, solamente nosotros dos, ¿quién es la Regina? Quitaron la paz de la ciudad, señor. Y en esta ciudad nadie puede quitar la paz porque paga por eso. Aquí no es cuestión de que yo te voy a hacer tal cosa. Usted bocón en eso, hombre, porque no conoce las leyes de la ciudad. Y un cristiano resuelve las cosas conversando. Y hay reglas. Aquí mismo hay reglas. Hay una persona que está traspasando alguna situación, esto, lo que sea. Usted va, busca a los pastores y se resuelve. ¿Acaso no hay sabios entre vosotros? Dice el apóstol. No, pero es que para poder seguir ese lineamiento, hay que ser creyente, le cuento. Hay que ser creyente. Y dice, lo dice la Escritura. ¿Usted para qué? ¿Para pelear? ¿Para reñir y darse puñetazos? Esas cosas no pueden ser en una iglesia. Usted no puede maltratar a nadie en una iglesia. A nadie. Usted no puede hacer sentir mal a nadie en una iglesia. La iglesia es para que la gente se sienta amada, respetada, se sienta con amor, con cariño. Pero es que usted no sabe quién es él y usted sabe quién es usted. Usted es una blanca paloma. Usted nunca ha cometido un error. Usted nunca la ha regado. Que sabe esconder las cosas es otra cosa. Pues dice Dios, ¿cómo quieres que te escuche si no eres justo? No hay justicia en tu corazón. En el versículo siguiente, 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma. Mire, en la versión internacional dice, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? O sea, usted se mortifica un día con 12 horas de ayuno, el siguiente día puede hacer lo que se le ronque su gana. Las cosas no son así. Solo para que se incline la cabeza como un junco, y dice la versión en lenguaje actual, sin embargo, andan, versículo, ¿qué sería? El 4, discute, pelea, 5, ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestido de luto, se acuestan sobre la ceniza y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios. Eso no es ayuno, dice el Señor. El versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Ajá, pon atención. Veámoslos en la internacional, por favor. El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia? Piense, en todo sentido, como ese esposo que me encontré comiendo pizza un día. Y le dije yo, híjole, hermano, ¿y tu mujer no te tiene comida? ¿Cómo no? Me dijo. ¿Le vas a llevar comida a tus hijos? No, yo aquí estoy a escondidas. Comiendo pizza escondida. ¿Usted qué pide en su trabajo? Que le den dos cheques para que su mujer no se dé cuenta. Ese bono que le dieron para que usted pueda hacer lo que usted quiera con ese dinero. A usted se le hace que eso es justo. Desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Aquí está hablando, oprimidos, no solamente en el sentido del trabajo. Habla de mujeres que oprimen a sus maridos también. Bienvenidos a aquellos que pertenecemos al club de maridos oprimidos en este mundo. Dos palabras, para que te acordes vos, ¿oíste? Oprimidos y resignados. Solo son dos palabras las que nosotros sabemos decir, sí, mi amor, y no más. En realidad, dice, eso no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. Es que liberen a los esclavos, que dejen en libertad a los maltratados.
que acaben con toda injusticia. Y luego, en el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mire, en esta versión dice, es que comparten el pan con los que tienen hambre. Si usted sabe, ahora, bien importante también aquellas personas que no tienen o que necesitan algo genuinamente y realmente, que lo hagan saber. Que lo hagan saber. Una vez había un hermano por acá, todo el mundo había bajado a comer, le digo, brother, ¿usted ya comió? No, pastor, venga, no, gracias, estoy bien, ya comió. Sí, yo estoy lleno, y la gran tripa que le suena, mijo, al viejo en ese momentito. Y le digo, hermano, usted no ha comido, es que me da pena. Bueno, o tiene pena o traga, una de dos. Si usted no nos hace saber a nosotros esas cosas, no le podemos ayudar. ¿Ok? Aquí he estado 3 semanas en el hospital. Hermano, ¿y por qué no nos avisó? Nadie me vino a ver a nadie. No, si nosotros brujos no somos. ¿Ok? Pastores somos nosotros. Aquí no tenemos una bola de cristal. ¿Quién está enfermo? No. Nos llama y nos hace saber, por favor. Cuando veas al desnudo, cúbrelo. Y luego me encanta que dice, no te escondas de tu hermano. Si sabemos que la persona necesita. Porque hay gente que verdaderamente lo necesita. Ahora, cuando hagas eso, cuando seas justo, cuando le des de comer al hambriento, cuando le des un lugarcito donde quedarse al forastero, dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Los que ayunan así, entonces brillarán como la luz de la aurora, sus heridas sanarán muy pronto, delante de ellos irá la justicia, y detrás de ellos la protección del Altísimo. El día que cambiemos nuestro corazón. En el versículo 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Ahí sí. Cuando tú llegues a ese momento de decir, es que no está bien esto, hombre. No está bien que yo ande mandando textos a una persona que no es mi marido, no es mi esposa. No está bien eso. No está bien que comience con buenos días, con buenas tardes, con buenas noches. Hola, ¿qué onda con tal cosa? No está bien eso. Dios dice, no está bien. Este es un negocio entre Dios y usted, y nada más que ustedes dos. Nadie tiene por qué meterse ahí. Entonces, me vas a invocar y ¿sabes qué va a pasar? Te voy a escuchar. Vas a clamar y Dios te va a decir, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo. El dedo amenazador, hermano, ¿sabe qué dice dedo amenazador en la otra versión? Dice, si dejan de maltratar a los demás y no los insultan. ¿Insulta usted a sus trabajadores? Si usted es una persona que insulta a sus trabajadores, tengo una recomendación para usted, no ayune. ¿Por qué, pastor? No le sirve de nada, sino lee el capítulo otra vez cuando llegue a su casa. ¡No seas estúpido! ¿Quién le da a usted derecho para tratar así a una persona? Una vez un canadiense, hace años ya, le dijo a un hermano de la iglesia, porque le estaba hablando al hermano, y el hermano no le entendía, se estaba recién llegado, y el viejo le estaba hablando como que era metralleta en inglés, y el hermano solo se le quedó viendo. Y por último le dijo el hermano canadiense, ¿Are you stupid? Y el otro como no sabía. Pero habían hermanos ahí cerca. Y me vinieron con la queja a mí. No, amigo, mire, le hablé por teléfono al pastor, le dije yo, ¿verdad? Que con mi gran inglesazo, I need to talk to you. No, y le dije, ese señor maltrató a uno de nuestros hermanos. Porque si hay algo que yo he hecho en estos 30, hermano, yo he defendido esta iglesia con mi alma. Yo defendí una vieja hace años, estábamos en un templo que nos echaron de ese templo. Yo llegué a mi escritorio y encontré una bolsa con pañales sucios. Porque la señora esa me dijo, esto fue lo que dejó tu gentuza, me dijo el domingo, y me puso la bolsa chuca en mi... Y le dije, ay, usted flores es la que hace cuando va al toilet, señora. Usted hace igual también, no friegue. ¿Ok? Y le pedí, es que mire, al principio fue una cosa difícil, fue tremendo, hermano. Pero ese día, amigo, ese día hablé con el pastor se puso todo rojo, así como se pone Benjamín.
Y me dijo, no te preocupes. Y se habló con él y el hombre vino a pedir disculpas. Y le dije, a mí no. Porque usted a mí no me dijo eso. Se lo dijo a otra persona. Y mandé a llamar a la persona y le dije, aquí está. Pídele, y le pidió disculpas el hombre. Y dije, qué bueno. Tardó como 4 días en volver a maltratar a otro, ¿verdad? Porque hay gente que es así. ¿Para qué van a ayunar? ¿Para qué van a una iglesia, hombre, si no han nacido de nuevo? Entonces, cuando tú cambias tu corazón, cuando cambias tu vida, cuando pongas atención, entonces me vas a buscar y ahí te voy a escuchar. Entonces me vas a clamar y ahí te voy a escuchar. Vamos a dejarlo ahí. Solamente quiero que nos vayamos con un versículo que es tan precioso. Y me encanta el versículo 11. Me encanta, me encanta, me encanta. Cuando tú hagas estas cosas, Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, mire qué lindo, mire qué belleza, saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Iglesia, cuando cambiamos el corazón, Dios hace cosas grandes en la vida de sus hijos. Si tiene su rostro, vamos a orar. Padre, por tu palabra nos damos cuenta que el verdadero ayuno es más que un ritual. El verdadero ayuno, Señor, es una muestra de un verdadero arrepentimiento. El verdadero ayuno, Señor, es una demostración de que hemos nacido de nuevo. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos a tener un deseo sincero de ser justos con los demás y actuar con compasión. En esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en este momento, ahí donde está. Si usted dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo le invito, póngase de pie. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Yo quiero comenzar una vida nueva. Mira, hay consejeros que están alrededor del templo, que están listos para ayudarle a tomar esa decisión que es tan importante en este día. Venga Jesús. Levante su mano, póngase de pie. Déjenos orar por usted y con usted. Así es. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Al poner tu cuerpo, al derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día, Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, hay personas que están tomando esta decisión que es la más importante de sus vidas. Honra tu palabra, Señor. Honra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.